Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Y bueno, ya medio que le habíamos empezado la entrevista, ¿no? es lo que tiene tener entrevistado acá, que uno no puede con la ansiedad y ya arranca con la entrevista y bueno.
Los límites difusos de la presencialidad.
Ahí está. Así que bueno, Adela, linda canción, ¿no? Silvio Rodríguez es un grande.
Sí, sobre todo me gustan las canciones donde él canta con su guitarra. Me gusta mucho más que con otro tipo de musicalización. Quizás la primera etapa, ¿no? Los primeros años de Silvio Rodríguez no son los que más me gustan. Capaz que porque uno lo asocia con una etapa de su vida, ¿no? Esta canción en particular, a mí siempre me hizo pensar y me trae, cuando ustedes me dijeron elegí algunas canciones, esta la elegí porque más allá de esta presencia que yo puedo tener así muy, ¿no? Modosita, ¿no? yo tengo una cosa interior que es muy rebelde y que la conservo desde la adolescencia. La tengo domesticada para poder convivir con el mundo adulto del que soy parte y para poder contribuir con la formación de los jóvenes con los que comparto la vida, mis hijos, mis estudiantes, que son míos, ¿no? Y de nadie más. pero bueno, hay una cuestión de rebeldía, de cuestionamiento que esta canción pone sobre la mesa, ¿no? De resistirse a lo establecido, a lo que hay que hacer, y en este contexto también, ¿no? De fuerte mercantilización de la vida, me parece que es extremadamente relevante recuperar esa dimensión de resistencia y de rebeldía. Y a mí me ha atravesado toda mi existencia, ¿no? Y buena parte de mis preocupaciones también científicas o académicas de investigación tienen que ver con eso, con también preguntarme por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿no? Y de muchas veces poder resistirse a las modas, ¿no? Porque vieron que hay temas que están de moda y, claro, que hay temas que logran financiamiento y que hay temas que parecen que tienen como más
jerarquía.
Ahí está, sí. Y eso es un poco, creo que en algún punto me representa en lo que he procurado hacer en mi vida como investigadora y como docente en general en la universidad, ¿no? Y de poder pensar una apuesta que es una cierta utopía de qué sociedad queremos, qué humanidad queremos, y bueno, y en ese marco qué universidad queremos, ¿no? Me parece que va por ahí. Capaz, claro, que me fui por las ramas, pero
no,
va por ahí.
No, me parece que no. Tiene todo que ver además con este programa, todo esto que estás diciendo, Adela. Yo creo, y tú me dirás, que hay como, uno puede decir, dos tipos ideales de investigador, ¿no? Ese investigador que es un tecnócrata, aplicador de métodos, y un investigador que es un intelectual, que tiene estas preocupaciones que traes vos de la vida, de poder entender qué pasa con la vida, qué pasa con lo esencial, qué pasa con las cuestiones más, más humanas, ¿no? Y bueno, para eso tiene recursos intelectuales, teóricos, y sí, ¿por qué no?, también metodológicos, para poder ir intentando responder esas preguntas, ¿no? Sí. Y esa es la universidad que yo quiero, pero bueno.
Sí, yo también. Entre otras cosas, comparto eso contigo. Y me parece que bueno, que no es sencillo, y que, bueno, un poco como dice Silvio Rodríguez también, esta cosa, que hay momentos en que uno tiene que ir por los carriles que es necesario ir y aceptar determinadas condicionantes, ¿no? No es que uno pueda ir por fuera de las instituciones y de las normas, pero, bueno, en lo posible poder conducirlas hacia aquello que uno considera que es mejor para todos, ¿no? Desde el punto de vista colectivo, qué sé yo, no sé. Para la humanidad, yo tengo esa cosa de que somos antes que nada personas, seres humanos. Entonces, me parece que eso es lo que hay que pensar, lo que queremos para una sociedad más humana. Una universidad más humana también.
de alguna forma reivindica este lugar de habitar los espacios con la astucia o la atención de saber que a veces hay que transitar y a veces hay que estar atento a cuando puede haber un cambio de timón.
Sí.
¿Cuáles han sido las preocupaciones que siempre te acompañaron y que dirigieron el timón de tu investigación?
Bueno, en general, yo les diría que mi primer esfuerzo de investigación, y esto lo voy a decir rapidito porque si no me voy por las ramas, tuvo que ver con mis inicios en la universidad, en la Escuela de Servicio Social, cuando inicié como docente honoraria, ¿no? En aquel momento estaba la figura del aspirante adscripto y así empecé yo mi vinculación con la universidad en el año 86, con la reapertura democrática, yo recientemente recibida, y ahí arranqué como honoraria, porque tampoco en aquella época había posgrados, entonces para mí una forma de hacer un posgrado era vincularme a la Escuela de Servicio Social, a los docentes, a lo que había de universidad en trabajo social en nuestro país. Y realmente para mí fue como transitar una nueva formación, digamos, en trabajo social y profundizarla. Y mi primer esfuerzo investigativo era un requisito de esa figura de docente aspirante adscripto, que era hacer una investigación que quedara luego traducida en una suerte de monografía final, por año, que como yo siempre, a mí siempre me gustó mucho la historia, desde mi formación en secundaria, entonces lo que, y a su vez siempre me preocupó el ejercicio profesional, dije, bueno, que voy a hacer una investigación bibliográfica de lo que hay en biblioteca. En aquel momento internet no al menos no para mí, y fue a investigar en nuestra biblioteca todo lo que había sobre la historia del trabajo social. Y desde aquel momento, el enfoque que yo le di a ese trabajo monográfico fue el trabajo social en su contexto, cómo atravesaba la profesión en los distintos momentos históricos, con una mirada más internacional, obviamente no era en Uruguay, a través de lo que había en la bibliografía, ¿no? En nuestra Escuela de Trabajo Social, que había una bibliografía, una biblioteca interesante en ese sentido.
El corazón de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales.
Exactamente. Y ir haciendo esta cuestión, este paralelismo y esta imbricación entre la historia profesional y la historia de la sociedad, digamos. ¿Qué ocurría en nuestras sociedades al mismo tiempo de cómo se iba modificando el trabajo social? Y de una manera, en aquel momento, pues yo no tenía la formación que luego adquirí en la maestría, entonces fue como, ahí hay una cuestión intuitiva, diría yo, y esta asociación con mi profundo interés por la historia, que me llevó a tener esa mirada de que no podíamos pensar la profesión sin pensar lo que ocurría en la sociedad en cada momento histórico. Por supuesto que eso luego lo pude densificar con mi formación de posgrado posterior y en particular con la maestría en trabajo social, que fue en convenio, fue la primera generación de maestría en el país a partir de 1996, en convenio con la Universidad Federal de Río, que por supuesto me ofreció profundizar teóricamente y poder pensar todo esto con una mayor densidad. Y para no hacerlo más largo, porque como soy vieja, la historia es larga, entonces vamos a abreviar y saltar etapas, pero me parece que el origen dice algo, ¿no? De mis preocupaciones, que fue ese. Y en distintas investigaciones, algunas con financiamiento de CSIC, otra con el esfuerzo de la unidad docente que yo dirigía en aquel momento, que estaba vinculada a la asignatura Trabajo Social del Plan de Estudios 92 de la facultad. Desde ahí intentábamos hacer investigación, extensión y enseñanza. Intentábamos, digo, porque en realidad lo que se nos financiaba era la enseñanza. Lo demás lo hacíamos a costo de los docentes, digamos, ¿no? Porque nos interesaba, nos importaba y nos parecía necesario. Y ahí también hicimos una investigación sobre ejercicio profesional y formación profesional, con grupos de discusión, con egresados recientes de la carrera de trabajo social, de la primera licenciatura desde la Facultad de Ciencias Sociales. Después una investigación, le decía, financiada por CSIC, donde el foco eran las prácticas profesionales en dos campos distintos, pero muy fuertes en aquel momento en términos de cantidad de profesionales inscriptos, que eran todo el sistema INAU, La atención de la infancia fundamentalmente a través del Estado y lo que era la intendencia de Montevideo y los trabajadores sociales que ya estaban insertos en ese terreno. Entonces era como un área más emergente, que era el trabajo en las intendencias, en los municipios del país, emergente en términos de desarrollo de espacios ocupacionales, digamos, ¿no? Porque hay historia más vieja, pero muy reducida.
Sí, pero el área de infancia es mucho más vieja.
Claro. Entonces era como un campo más tradicional y un campo más emergente, digamos, ¿no? Y bueno, y de ahí es que aparecen un montón de preguntas y de cuestiones que a mí me llevan a ir pensando. Además teníamos un grupo que empezamos a pensar, que bueno, en el que estuvo Pablo, me acuerdo, sí, y él y Gerardo, yo qué sé, éramos un grupo ahí, Adriana, muy interesante.
No, Gustavo también, ¿no?
Sí, en un momento sí, Gustavo. Y bueno, nuestro recuerdo, y bueno, en fin, ahí fue que empezaron a surgir algunas dimensiones que nos interesaba relevar. Ahí estábamos pensando en la idea del censo en trabajo social. Fue mucho tiempo antes de que se concretara, porque nunca se había hecho un censo profesional, que se concreta en la segunda década del siglo XXI.
En el 2015.
Ahí está. En 2015 sale el documento de análisis inicial, pero es anterior el censo. Este censo fue un proceso donde coparticipamos muchos de compañeros en el departamento y mucha gente colaboró, que se hizo bastante a pulmón, y que justamente lo que procuró fue dar cuenta del estado de situación de la profesión en ese momento histórico, que yo creo que a esta altura sería súper interesante reeditarlo, lo tengo ahí en la cabeza como proyecto, porque dio un montón de elementos para continuar pensando la profesión, porque muchas veces nosotros hacíamos afirmaciones, incluso hasta nuestros propios estudiantes, sobre las que no teníamos
el fundamento
preciso. Exacto. ¿No? Teníamos elementos, sí, porque uno observa la realidad y tiene otras formas, ¿no? De conocer, pero no teníamos realmente los elementos precisos para informar y analizar sobre cuestiones más contundentes, ¿verdad? Y bueno, ese censo habilitó mucha cosa y generó nuevas preguntas. Y bueno, y yo ya estaba en el proceso de formación de doctorado, que fue un largo proceso para mí, lo terminé hace muy poco. Por esto de que uno piensa que la tesis de doctorado es la obra de su vida y luego se da cuenta que no. pero bueno.
Las utopías mueven el mundo.
Ahí está. Digámoslo así. Pero bueno, la cuestión es que ahí me aparece como otras inquietudes que tienen que ver con poder recuperar, si bien el censo levantó muchos aspectos de las percepciones de los profesionales, logró levantar elementos subjetivos. Sabemos que los censos tienen limitaciones en ese sentido, ¿no? Y ahí se necesitaba apelar a otro tipo de herramientas, y para poder recuperar testimonios había que hacer una investigación de otra naturaleza, y en eso me embarqué para la tesis de doctorado, complementando e interconectando aspectos del censo con este relevamiento de información y de sobre todo de componentes más subjetivos, es decir, de cómo los profesionales se daban sentido a su ejercicio profesional, qué representaciones tenían acerca de él, y en definitiva también qué autocrítica tenían de estos procesos, crítica y autocrítica de estos procesos, que me pareció que le dio como otro vuelo a poder profundizar en un sinfín de cuestiones que en el censo habían quedado apenas punteadas, digamos, ¿no? Y eso fue súper interesante, sobre todo a partir de insumos que habían surgido de grupos de estudio de los que pude formar parte y que realmente venía desde hace años trabajando, que tenía que ver un grupo de estudios sobre el mundo del trabajo, y un grupo de estudios sobre políticas sociales. Y de alguna manera, para poder pensar el trabajo profesional, yo fui viendo en este proceso de investigación que era necesario articular los conocimientos de esas dos grandes esferas, digamos, del mundo del trabajo y de las políticas sociales, en la medida que para poder entender lo que hacíamos y cómo lo hacíamos, había que entender en qué condiciones lo hacíamos y en qué mercado laboral, espacios ocupacionales nos movíamos los trabajadores sociales, ¿no? Y al mismo tiempo, tener presente cuáles eran las transformaciones de las políticas sociales, sus características, sus continuidades con periodos anteriores, ¿no? Porque de hecho eso se detecta rápidamente y hay muchos estudios con respecto a esto. Hay continuidades, hay algunos cambios, ¿no? Pero hay continuidades de décadas anteriores, ¿no? De los 80 a los 90, ¿no? Que no hay transformaciones en ese sentido tan sustantivas, más allá de la ampliación, como vos bien decías, Pablo, del campo asistencial, ¿no? En sus distintos...
¿No aparece ahí también como otra dimensión de la precarización, en el sentido de la vivencia, a veces un poco agónica, que tenemos los asistentes sociales, de enfrentar un mundo de problemas con recursos absolutamente escasos y sentirnos muchas veces frustrados en nuestro trabajo?
Sí, ahí aparece sin duda, y esa es una de las expresiones de la precarización que justamente pude profundizar y que realmente, si bien teníamos, yo ejercí la profesión durante 25 años, en términos, o sea, creo que la sigo ejerciendo, pero desde la docencia, ¿no?
Exacto.
Pero en términos de ser contratada para desarrollar un trabajo como...
trabajo de campo, le dicen la colega, ¿no?
Sí, sí, pero a veces no es de campo, a veces es de asesoría, ¿no? Pero también, ¿no? En ese sentido... sigue siendo así un trabajo de terreno, de campo, ¿no? Y bueno, no estaba disociada de esa esfera, obviamente, ni ninguno de los compañeros que me acompañaban en esta investigación, ni compañeras, ¿no? Y sin duda ahí aparece eso que tú decías, Pablo, de otra forma de precarización o expresión de la precarización en nuestro trabajo, y es de que la mayor parte, lo que prevalece en el ejercicio profesional es que hay escaso respaldo institucional, escasos recursos para llevar adelante los programas y servicios. Siempre nos movemos o mayoritariamente, ¿no? Porque por supuesto que hay excepciones, nos movemos en un terreno donde lo que es más fuerte es la carencia, no solo de los sujetos, sino de las instituciones que atienden las necesidades de los sujetos. Entonces hay una suerte en muchas de ellas de proceso de desmaterialización, entonces lo que se trabaja desde los profesionales muchas veces es más una dimensión que atiende a la escucha atenta, a la contención, ¿no? Aspectos a los que Regina Mioto denomina como socioterapéuticos, ¿no? Que son parte de la dimensión socioasistencial de la profesión, pero que es una pequeña parte, ¿no? No la completa. Entonces, bueno, nuestros trabajadores, los trabajadores del trabajo social se ven enfrentados cotidianamente a esa situación de carencia para llevar adelante lo que tienen que hacer. Carencia que se expresa a veces en que no tienen un local adecuado para hacer las entrevistas, para mantener la confidencialidad, para escribir los documentos necesarios para el ejercicio profesional. No tienen acceso a una computadora, de pronto son 10 en un equipo y es una computadora, ¿no? Y tienen un horario restringido. En fin, hay múltiples restricciones y los profesionales tienen entre sus vivencias más fuertes esta cuestión de no respaldo, ¿no? En cierta medida, de podríamos decir, siguiendo a Duvet, ¿no? El declive institucional en términos de la atención de los sectores con los que nosotros mayoritariamente trabajamos, ¿no? Aún en un periodo histórico signado por el progresismo, ¿no? Ni que hablar lo que puede ocurrir de aquí en más.
A mí me generaba mucha angustia, perdón, Alejandro, me generaba mucha angustia, no sé, a ustedes, que además han trabajado también como trabajadores sociales, en campo y demás, esa sensación de que la gente venía con un problema enorme y uno lo único que tenía para ofrecer era una oreja, una escucha.
O las palabras.
Y algo de palabras, y lo que me dejaba más angustia es que la gente se iba tremendamente agradecida. Yo decía, ya no pude hacer nada por esa persona. Realmente tiene un problema serio, o una dificultad enorme, y yo no pude hacer nada. Y todavía encima se van agradecidos porque alguien los
sí,
escuchó.
Yo creo que ahí hay algo, o sea, hay un aporte y hay una necesidad que se, ¿no? O parte de una necesidad que se atiende, ¿no? Con esa escucha atenta y esas palabras, ¿no? Que también la población necesita eso, ¿eh? No es algo para minimizar, ¿no? Que no, yo creo que no deja de ser significativo. Lo que pasa es que no es suficiente y que claro. En realidad para nosotros estamos formados para poder desarrollar otros aspectos de claro. La atención, que quedan extremadamente descuidados o debilitados, ¿verdad? Y eso genera lesiones en el profesional como trabajador, ¿no? No obstante eso, una de las cosas que también vi es y recogí en la investigación es esta cuestión de que también los profesionales se sienten, les gusta lo que hacen, se sienten gratificados, contradictoriamente con esto. O sea, bueno, somos seres contradictorios, ¿no? Claramente, pero en esto se ven fuertemente las contradicciones, que también son las contradicciones de las políticas sociales, ¿no? Pero son también las contradicciones de enfrentarse a esta situación de carencia de los sujetos, de necesidades no realizadas, de derechos no efectivizados, de pocos recursos para dar atención a eso, recursos sobre todo materiales, y que sin embargo, aún así, nuestros profesionales les gusta lo que hacen y se sienten útiles desde el punto de vista social, y esto que vos decís, se sienten bien ante el reconocimiento de los sujetos, claro. En una trayectoria profesional, porque no es solo una vez, si uno piensa lo que es un mes, un año en un profesional, ¿no? De trabajo, el saldo que sacaban los profesionales es que, bueno, pero lo que yo hago a la gente le sirve.
Pero esto puede ser utilizado también como un mecanismo de moralizar el vínculo laboral, en la medida de que yo desmaterializo aquella profesión y lo único que le voy a solicitar es que tenga la oreja, como decía Pablo, o la palabra, y depende de la voluntad, del compromiso, y aparece la palabra compromiso para valorar si aquel trabajador está o no desempeñando la tarea. Es lo único que podemos como tomarle en cuenta, cómo se mide ese trabajo que vuelve a ser exclusivamente subjetivo, sin materialidad, y que queda remitido exclusivamente a un vínculo de palabra, ¿no?
Sí, nuestro trabajo es fuertemente intersubjetivo, ¿no? Pero yo no creo, Alejandro, que sea que el contenido del ejercicio profesional, no lo vi en los testimonios, ¿no? Tenga un componente moralizador, ¿no? O sea, hay elementos moralizadores, ¿no? Porque también las instituciones y los programas algo de eso siempre esperan y logran meter en nuestro ejercicio, en nuestras prácticas. Pero hay un componente ahí también de intercambio de saberes, de posibilidades de encontrar alternativas, de referencia a otros colectivos, de que el sujeto vea las razones por las que está en la circunstancia en la que está, y contribuir también a que adquiera ciertos niveles de conciencia de que eso no depende solo de él, ¿no? Y eso alivia también la angustia del otro, ¿no? Porque muchas veces los programas van en la línea de que el responsable es el sujeto y es su familia, ¿no? Es el único responsable o el principal responsable. Si nosotros logramos trabajar con los sujetos, que eso aparecía en los testimonios, ¿no? El poder devolver, bueno, esto, mire, que como usted hay muchos otros y esto tiene que ver con esta estructura social y esta coyuntura social que hace que usted esté en la situación en la que está, ¿no?
Yo me refería más que nada al vínculo del trabajador social con su empleador, que le reclama compromiso para su tarea, cuando no puede de pronto darle más que eso, ¿no? El empuje de que tenga el compromiso, pero no le da la oficina, no le da las condiciones para su desarrollo. En ese sentido lo pensaba más como tanto en el ejercicio profesional, sino en el lugar que queda el trabajador social contratado en estas condiciones.
Compromiso que nos sobra, ¿no?
Sin lugar a dudas, ¿no? Pero ¿cuánto eso se puede convertir
en una...? Hay un
compromiso
social muy fuerte de los profesionales, sí. Sí, yo creo que sí, que ahí hay, sí, en ese sentido... sí, y hay una cuestión desde las instituciones y desde muchos programas sociales, de fortalecer solo la dimensión subjetiva, ¿no? Nada, que en definitiva muchas veces es tapar el sol con un fósforo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque no es posible revertir estas situaciones solo con los aspectos subjetivos, ¿no? Y eso de eso son bastante conscientes nuestros profesionales, se dan cuenta, no es que no se den cuenta. Lo que pasa es que, como dice Silvio Rodríguez, a veces me resulta fácil y puedo transitar por ahí, ¿no?
Y a veces hay que partirse en dos.
Y a veces hay que partirse en dos y poder ir por el otro lado, ¿no?
Vamos a escuchar el segundo tema que elegiste para sorprender a nuestro público.
Bien.
Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un tinte. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad.
Bueno, como volvemos con el último bloque de esta maravillosa entrevista que estamos teniendo con Adela Claramo.
Estas entrevistas que a nosotros nos llenan el alma, Adela. Realmente, aprendemos, disfrutamos y nos emocionamos también.
Nos gustaría poder decirle a nuestra audiencia, si es posible, si hay algún lugar en internet donde se pueda conseguir el censo de trabajadores sociales. Y si hoy no tenemos ese dato, lo podemos conseguir para el futuro programa, para dejarlo colgado acá en la web de la página. Incluso si hay algunas ediciones impresas, que el otro día tuvimos la posibilidad de regalarle a nuestra audiencia ediciones impresas de Frontera en papel, que es algo que dentro de poco va a tener un valor numismático, se dice, con las monedas, ¿no? Es tan arbajas las van a vender las versiones en papel.
En dólares.
Un poco para cerrar con Adela, este entramado complejo donde el trabajo social habita, quiero agregar una dosis más de complejidad, porque otras entrevistadas e invitadas por nosotros lo han traído también, ¿verdad? Dentro de hace muy poquito, digamos, un año, la profesión de trabajo social fue reglamentada. ¿Cuánto tiene que ver este proceso de progreso de la profesión, de reglamentación, con este otro escenario de liofilización que tú nos estabas contando, Adela? ¿Cuánto puede tener esto que ver o no que ver? ¿O ser como caminos paralelos?
No, yo creo que caminos paralelos no. En realidad, el camino de la reglamentación profesional ha sido un larguísimo camino, muy resistido, hasta donde yo sé, desde el punto de vista de los legisladores, que en realidad lo que hace es asegurar derechos de los usuarios de nuestro trabajo y de los propios profesionales como trabajadores, digamos, ¿no? Y asegurar que quienes ejerzan la profesión estén titulados, ¿no? Me parece que, hablando muy rápidamente, ese es el meollo de la reglamentación profesional, claro, ¿no? Más allá que uno podría profundizar bastante más en eso. Y en ese sentido es una conquista que para mí está asociada a esta creciente conciencia de nuestros profesionales en términos de poder visualizarse como trabajadores, ¿no? Porque venimos de una tradición que todavía en algún punto nos pesa de esta cuestión de que somos los profesionales que nos movemos solo por la vocación, digamos, ¿no?
Que esto
no,
que decía Alejandro, capaz, ¿no? El tema, claro, del compromiso, ¿no?
Sí, que es cierto que no, que es parte nuestra, yo creo que es parte nuestra, quizás cada vez menos en las nuevas generaciones, que se ven más como trabajadores o que optan más por el trabajo social porque ven que ahí puede haber una posibilidad laboral rápida, ¿no? Claro. Por lo menos hasta el momento venía siendo así. Pero sigue estando presente entre todos nosotros. Pero bueno, yo creo que son dos caminos que se juntan y que hablan de una necesidad de nuestros profesionales de también visualizarse como trabajadores y de procurar defender los derechos del conjunto de los trabajadores a los que está destinado nuestro trabajo. Me parece que son dos cuestiones fuertemente asociadas. Todavía es muy pronto para decir cuáles van a ser efectivamente las repercusiones, claro, concretas, porque esta es una ley, ¿no?
Claro.
Y su aprobación fue en 2019, ¿no? Es muy reciente, y me parece que ver cuál va a ser efectivamente en los hechos, digamos, ¿no? En la vida de todos nosotros, esa reglamentación, todavía no tenemos muchos elementos para saberlo. Ojalá que sí, que realmente impacte en el sentido en que está pensada, claro, digamos, ¿no?
Fue muy liofilizada, ¿no? Usando el término, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, hace 20 años teníamos una propuesta de ley que era mucho más ambiciosa y fuimos como, no sé si la palabra corresponde, liofilizándola hasta llegar a esto, que es una versión bastante menos ambiciosa que aquella, ¿no?
Y creo que también eso estuvo condicionado por las cuestiones colocadas desde el Poder Legislativo.
Sí, claramente.
¿No? Y bueno, habla de la sociedad que tenemos.
Sí, claramente.
Doctora Adela Claramunt, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, le agradecemos profundamente su participación en A Pie de Página.
Flor de entrevista tuvimos hoy, Alejandro.
Profesor, ¿qué le parece si, a diferencia de otros programas, el día de hoy nos despedimos con la entrevistada en nuestro estudio y con la posibilidad de que quien nos despida sea Eduardo Arnoyán?
¿Con el final?
Creo que se lo ganó, ¿verdad?
Se lo ganó.
Nos quedamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas de seguir escuchando a Adela y nos reencontramos el próximo lunes con más A Pie de Página.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta que tu sien y corra, recuérdame, mi mejor vez, recuérdame, la espina no, la flor, si es que hubo flor, cuando la luz del cobré sin nada. el árbol y el aire. En la plaza sombría y sin humo, lugares en que hubo un triste visitante. Recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor, la flor, si es que hubo. Ahora que no hay nada sino fotografías, cartón donde la vida es rosa y mar.
A pie de página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.